Hagamos Defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Hola, soy Inti Ardón. Muy buenos días. Usted está en sintonía de su radio 870 UCR y en este momento damos inicio al programa Hagamos Defensoría. Este es un programa que es posible gracias a la cooperación entre las radios UCR y la Defensoría de los Habitantes de la República. Acompáñenos en los próximos 30 minutos para que ustedes y nosotros podamos aprender más sobre nuestros derechos y cómo defenderlos.
Muy buenos días, me llamo Federico Monge y es un gusto estar un lunes más con ustedes. El día de hoy estaremos conversando un poco sobre el tema de salud, lo que es el acceso a la salud, el derecho a la salud, y es que el próximo 7 de abril se estará conmemorando el Día Mundial de la Salud. Y por eso vamos a estar dedicando algunos programas a este tema que consideramos muy importante y sobre el cual recibimos muchas consultas, muchas denuncias y solicitudes de intervención en general en la Defensoría de los Habitantes. El día de hoy en particular estaremos conversando sobre una iniciativa que tiene la Defensoría de los Habitantes que tiene que ver directamente con este derecho a la salud y sobre todo con el derecho de recibir servicios de salud de calidad y con calidez, que es así como lo plantea la misma Caja Costarricense del Seguro Social. Esta conmemoración del Día Mundial de la Salud se lleva a cabo desde 1950, y es que en 1948 la primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera esto, un Día Mundial de la Salud, para conmemorar la fundación de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Y con esto instar a todos los gobiernos, organizaciones, empresas a invertir en salud para forjar un porvenir más seguro para todas las personas.
Y hoy nos acompaña, tenemos el honor de contar con el señor Carlos José Valerio, quien es nuestro invitado el día de hoy. Él es abogado, especialista en derechos humanos, bioética, derecho sanitario y con gran experiencia en la Defensoría. Carlos trabaja en la Defensoría de los Habitantes desde los inicios de la institución y trabaja específicamente en la Dirección de Calidad de Vida. Muchas gracias, Carlos, por estar acá con nosotros hoy.
Muy buenos días y las gracias más bien a ustedes dos, amigos, colegas de la Defensoría, por invitarme una vez más a este importante espacio radial.
Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos, y ciertamente no es la primera vez que Carlos está acá compartiendo sus conocimientos en materia de derecho a la salud, que es uno de los temas que ve la Dirección de Calidad de Vida. Y como decíamos, en estos días vamos a estar abordando el tema de derecho a la salud. En el trabajo que se lleva constantemente, Carlos, en la Defensoría de los Habitantes, por la defensa y la promoción del derecho a la salud, bueno, se llevan a cabo diferentes iniciativas. Carlos, en particular, durante mucho tiempo ha trabajado en lo que es la atención de denuncias e investigaciones con respecto a las denuncias que presentan los y las habitantes. Y bueno, el día de hoy, don Carlos nos va a dar a conocer una nueva propuesta que se está desarrollando en diferentes centros de salud del país. Carlos está liderando un programa de capacitación, ya no es tanto la recepción de las denuncias o la investigación, sino más bien ahora es ir a los centros de salud, dar capacitación y con ello que la gente esté más informada y el derecho a la salud se cumpla de una mejor manera. Cuéntenos un poco, Carlos, sobre este programa, cómo surge esta propuesta y qué lo motiva a desarrollar esta iniciativa.
Sí, Federico, muchas gracias. En realidad este es un proyecto de la Defensoría que en sí mismo la idea no es nueva. Todos estamos convencidos en la Defensoría que la mejor forma de defender derechos humanos es mediante la promoción o la prevención de la violación de derechos humanos. Entonces, estamos convencidos en el caso específico de los hospitales y las clínicas de la Caja del Seguro Social que una forma muy efectiva y que está demostrada hasta cierto punto en Costa Rica y con mayor énfasis en otros países, que en la medida en que los usuarios de los servicios de salud, es decir, los pacientes, las personas que vamos a la caja de Seguro Social y todos los prestadores de servicios de salud, es decir, todas las enfermeras y microbiólogos y médicos, en la medida en que estén debidamente informados, debidamente sensibilizados sobre al menos el tema de los derechos de los pacientes y las obligaciones que tienen los prestadores de servicios de salud, en esa medida es posible poder prevenir que se presenten problemas en el ámbito de los hospitales o de las clínicas.
Hay muchas denuncias sobre esto, entonces, sobre el tema de la calidad o la calidez en el servicio por parte de funcionarios de la caja.
Sí, claro. Todos los días y precisamente en este momento en la Caja del Seguro Social, lamentablemente, alguien está teniendo alguna dificultad de algún tipo, en una ventanilla, en una fila, en el laboratorio, en farmacia, con una enfermera o con un médico. Esas dificultades ocurren a diario y algunas de ellas, no todas, llegan a la Defensoría de los Habitantes, ya sean nuestras oficinas centrales o las distintas oficinas regionales que tenemos por el país. Y esas denuncias son atendidas por nosotros. En una inmensa mayoría de casos, nosotros a través de los años hemos logrado constatar que lo que denunció el paciente o el familiar del paciente era cierto en términos de que efectivamente hubo un enfrentamiento. Algo no gustó, una dificultad, un intercambio fuerte de palabras o alguna otra situación ocurrió. Lo cierto del caso es que, como lo decía, en la inmensa mayoría de casos, esa denuncia se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado si la gente hubiera tomado las cosas con un poquito de calma, si no hubiera habido tanta presión, tanto del médico como del paciente, por ejemplo, o si hubiera habido un mínimo de conocimiento sobre cuáles eran los derechos que tenía el paciente o el usuario, o las obligaciones que tenía el médico o el farmacéutico, el trabajador de salud que tuviera.
Bueno, en este sentido, recordarle a quienes nos escuchan, ¿verdad? Como lo hemos reiterado, pueden acudir a la Defensoría de los Habitantes, tal y como lo está planteando Carlos, a presentar sus denuncias de este tipo de situaciones y la Defensoría puede intervenir, siempre y cuando nos enteremos de que esas situaciones se están llevando a cabo. Pero esta otra propuesta es muy interesante porque más bien es llegar antes de que ocurra la violación de los derechos. Y hablemos entonces un poco más sobre este programa.
Sí, entonces como dice Carlos, el apuesta a la promoción y a la prevención, a la información como un elemento fundamental para que la garantía del derecho a la salud sea una realidad, digamos, y se proteja y se materialice día a día dentro de los centros de salud. Esta apuesta, digamos, por capacitar a las personas que se encargan de los servicios de salud, tal vez, Carlos, si nos cuenta más o menos a quién, o más bien dirigido a quién específicamente, hacia quién se están pensando estas capacitaciones. ¿Han priorizado a algunos trabajadores o trabajadoras, algún grupo, digamos, de trabajadores o de trabajadoras de la salud? Y un poco por qué se prioriza trabajar con ellos o ellas. ¿Es una capacitación que va a ser abierta a todas las personas que deseen asistir? ¿Será voluntario? Más o menos que nos cuente un poco cómo se conforman los grupos que van a tener la posibilidad de acceder, digamos, a este programa de capacitación. Y también un poco más profundizar, ya nos has informado un poco cuáles son los temas más importantes que se quieren trabajar, pero un poco contarnos más a fondo por qué esos temas, por qué son más importantes estos temas con respecto a otros. Entonces, en resumen, ¿con quiénes se va a trabajar y qué temas se van a abordar?
Claro, con mucho gusto. En realidad, el proyecto está dirigido a trabajar de cerca con el personal de atención directa a los pacientes. Esto es básicamente el personal médico, personal de enfermería, personal de farmacia, que son las personas que están en las ventanillas, que son las personas que nos están atendiendo a diario. También se está involucrando, se está invitando a personal administrativo en la medida en que es un servicio indirecto, digamos, todo el personal que tiene que ver con archivos o expedientes médicos, el manejo de expedientes y de archivo médico. El personal que tiene que ver con validación de derechos, esa primera, la puerta de entrada a la gente, cuando la gente no tiene el carnet de al día de la Caja del Seguro Social, o tiene deudas pendientes y tantas otras situaciones que ocurren mucho a diario, también son personas que están formando parte de la invitación que la Defensoría está haciendo. De modo que se ha creado un programa, es un proyecto conformado en la institución, básicamente en el área de calidad de vida de la Defensoría, con el apoyo de las oficinas regionales y con la respectiva coordinación con la área de promoción y difusión de derechos humanos. Y hemos desarrollado una estrategia consistente en empezar por trabajar con los hospitales regionales y después con hospitales metropolitanos. Y no solamente hospitales, también clínicas y EVAIS, porque de ahí también ocurren muchas cosas todos los días.
¿En cuáles regiones específicamente, tal vez?
Bueno, resulta cuentas que, por suerte, en la Defensoría tenemos estadísticas. Uh-huh. El Hospital Escalante Pradilla de San Isidro del General resulta ser la institución de las más cuestionadas, no solamente de la Caja, sino de toda la institucionalidad del país. Uh-huh. Parece ser que ocupa el número 2. Eso significa que nuestra prioridad empezó como por ahí. Uh-huh. Y ahí fue donde hace un mes estuvimos en el Hospital Escalante Pradilla, precisamente trabajando con una gran cantidad de gente de todos estos servicios que les comento, desde archivos hasta el director médico, que estuvo en toda la capacitación. El director no se perdió un solo instante. Uh-huh. Estuvimos trabajando intensamente con ellos. Y siguen otros hospitales dentro de la lista. Nosotros tenemos claro también que el Hospital de Liberia y el Hospital Tony Facio tiene dificultades especiales. El Hospital Tony Facio es un hospital donde no hay mayor cantidad de dificultades, no es por eso, sino que requiere mucho apoyo. Uh-huh. Y es que esto es una cuestión que quiero también agregar. Vieran qué interesante es, y eso lo digo no solamente a partir de esa experiencia que hemos iniciado, sino en años anteriores, cuando uno se reúne con médicos, con enfermeras, microbiólogos, personal de salud, y uno les dice que viene de la Defensoría, que somos un grupo de abogados de la Defensoría, y están sedientos de información. Ellos están ansiosos por conocer si lo que están haciendo está bien o está mal, uh-huh, o cuál es el camino para resolver una situación. Y entonces, en el Escalante Pradilla, lo que pasó fue sorprendente. Al final de la capacitación, se acercó un grupo de médicos a pedirnos una repetición de la actividad solo con ellos. Uh-huh. Y la vamos a hacer ahora en el mes de mayo, porque, y así me lo dijeron, y no era nada nuevo, me dice, es que tenemos muchas dudas, muchas preocupaciones, nosotros queremos ofrecer un buen servicio, pero es que nadie nos viene a capacitar. Y no es hablar mal tampoco de la Caja del Seguro Social o de los abogados de la Caja, es que no tienen tiempo.
Y algunas de esas dudas, digamos, que ellos pudieron manifestar en esa experiencia, ¿cuáles son algunas de las principales dudas que tienen o dónde ellos ven más vacío de información?
Le voy a comentar por lo menos dos o tres que recuerdo esa última vez, que son muy reiteradas en otras actividades en las que hemos participado. Uh-huh. El tema de vacunas. El personal sanitario pregunta, ¿estamos obligados a vacunarnos? ¿Alguien nos puede obligar por ley a vacunarnos, sí o no? Uh-huh. Por ejemplo, esa es una gran pregunta que ellos hacen. Uh-huh. Otra gran pregunta, miren, tema del VIH-SIDA. ¿Cómo le hago yo cuando les dice una funcionaria de la Caja del Seguro Social en Pérez Celedón? Y lo hemos oído en San Juan de Dios y en otros hospitales. Nosotros hemos trabajado ese tema también conjuntamente. ¿Cómo le hago yo cuando yo sé que una persona que está infectada por VIH, que vive con VIH, continúa teniendo una actitud irresponsable con respecto a otras personas, posiblemente infectándolas en una comunidad, en una determinada comunidad allá en San Isidro General? ¿Cuáles son las herramientas o los argumentos legales que tengo para evitar cortar esa transmisión? Esa es otra, uh-huh, gran pregunta. Uh-huh. O otra gran pregunta que hace la gente es, oiga, ¿cuáles son los límites y los alcances? ¿Hasta dónde llego yo con el secreto médico? ¿Yo le puedo contar a otra persona distinta del familiar o el mismo paciente la información que consta en un expediente? ¿Cuándo sí o cuándo no? Esas son como las tres cosas como que ahorita en este momento recuerdo que son cuestiones muy, muy de todos los días de ellos. Y bueno, el tema de menores de edad es muy importante, y el tema del adulto mayor, los derechos relacionados con estos dos grupos de población.
Es un tema muy, muy amplio en realidad. Nos damos cuenta que hay como set de información, ¿verdad?, en los diferentes centros de salud, y que eso pues conlleva a que lleguen denuncias a la Defensoría. Entonces este programa, como hemos visto, pretende prevenir que esto ocurra, y de buena manera se está dando toda esa información que también agradecen los y las funcionarias de los centros de salud. Con esto hacemos un corte en este momento, los esperamos después para seguir conversando sobre este programa y los alcances que está teniendo en las diferentes regiones del país.
Hagamos Defensoría por Derecho, a través de su radio 870 UCR.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Nuestra sexualidad. Todo un torrente de posibilidades por descubrir. Los martes a las 10 de la mañana, una oportunidad para adentrarnos en la aventura de sorprendernos con lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Consultorio de Salud, 870 UCR. El Programa de Educación y Atención Nutricional Universitario de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, PREANU, abre los servicios de atención y consulta nutricional en lactancia materna, alimentación saludable, problemas digestivos y muchos otros temas más. Acérquese a la Escuela de Nutrición de la UCR. La orientación y consulta es para el público en general. Y el horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Para más información, comuníquese al teléfono 2511-2166, 2511-2166, o consulte nuestro sitio en internet www.nutricion.ucr.ac.cr.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos, y usted también, por derecho.
Muy buenos días, estamos acá en su programa Hagamos Defensoría, y el día de hoy estamos conversando con el licenciado Carlos José Valerio, abogado, especialista en derechos humanos, bioética y derecho sanitario. Él trabaja en la Defensoría de los Habitantes de la República y lo hemos invitado precisamente porque el próximo 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, y entonces estamos hablando precisamente sobre la importancia del derecho a la salud, la importancia de hacer esfuerzos y seguir trabajando por garantizar el derecho a la salud de todas las personas que habitan nuestro país. La Defensoría de los Habitantes concretamente está proponiendo un programa de capacitación en diferentes centros de salud, iniciando, nos cuenta Carlos, nos contó en la primera parte del programa, en algunos hospitales de zonas regionales, y esto nos llama la atención porque muchas veces la información y los esfuerzos se concentran en el gran área metropolitana y no llega esfuerzos y no llegan programas a otras zonas más alejadas, digamos, de San José. Se inició el trabajo en Pérez Celedón y se va a seguir avanzando en otras regiones, en otros centros de salud. Síganos en esta segunda parte del programa para seguir conociendo un poquito más sobre este esfuerzo que está realizando la Defensoría.
Y bueno, Carlos nos comentaba que la iniciativa ha sido muy bien recibida por parte de los funcionarios y funcionarias. Más bien han manifestado que sí, ciertamente hay falta de información. Y claro, recibir esta información en definitiva va a incidir en una mejora en los servicios de salud. ¿Cuál es el objetivo o qué es lo que espera la Defensoría a la hora de realizar este programa? Concretamente, ¿qué es lo que buscan?
Son varias cuestiones. La Defensoría, habría que confesarlo, ya hemos llegado a madurar con los años en la institución. La gente la sigue mirando como una institución donde se presentan solamente denuncias. Uh-huh. Y el funcionario público de cualquier institución, municipalidades, cualquier otro ministerio, tiene la idea de que la Defensoría de los Habitantes es una institución donde llegan denuncias y hay que responderle. Claro. En realidad nosotros nos podemos convertir como un aliado un aliado, si se quiere, natural también en algunos momentos, para el mejoramiento del servicio público. ¿Y qué mejor forma que trabajar al lado de los prestadores de servicios de salud, los funcionarios públicos de salud de la caja, apoyándolos en el mejoramiento de su servicio de salud, el servicio de salud que prestan todos los días?
Y esto es fundamental, o sea, a veces la gente tiene una expectativa de lo que va a hacer la defensoría con una denuncia, ¿verdad? Y el objetivo, como bien lo está planteando Carlos, es fortalecer la institucionalidad.
Así es. Hay una parte de este programa muy interesante que se está gestando también. La Caja del Seguro Social tiene una institución que se llama Sendeis, que es el centro de capacitación, es donde los funcionarios de la institución llegan a adquirir nuevos conocimientos o reforzar conocimientos. Es una escuela, digámoslo así. Y yo he tenido un grupo de reuniones con el personal del Sendeis, y cuando les conté este proyecto, nos dijeron, en buena hora que llegó la Defensoría y usted, don Carlos, porque queremos trabajar con ustedes. Y estamos necesitando apoyo en este tema, en este otro y en este otro. Es más, me dijeron, qué lástima que llegó ahora, porque hay unos temas que los estamos contratando, ya hay una licitación y ya tienen una persona contratada o una agencia, grupo de gente.
Entonces, sí, la caja sí está trabajando, sí, ¿verdad? Pero este apoyo viene a
apoyar.
Claro, claro.
Muy bien. Ahora, ¿qué más esperamos? Que era la pregunta que se formulaba. La expectativa en realidad es poder disminuir, y eso es una cuestión que podremos mirar con el tiempo, si esta iniciativa fuera perdurable en el tiempo y fuera persistente y pudiéramos evaluar también resultados. Eso es bastante difícil, porque la prestación de servicios de salud en general, cualquier servicio público, no depende solamente de la buena formación o sensibilización que tenga un funcionario. Depende de una gran cantidad de situaciones adicionales, carga de trabajo, por poner un solo ejemplo. Si tenemos una funcionaria, una secretaria en un hospital muy cargada de trabajo, posiblemente con muy poquito vaya a tener alguna situación laboral o personal con su jefe o con un usuario, y está ahí alguna situación conflictiva. Es decir, la carga de trabajo tiene que ver mucho, las condiciones de trabajo, la infraestructura, el espacio, también tendrán que ver mucho. El Hospital San Juan de Dios es un hospital, y el Calderón Guardia tiene condiciones de infraestructura bastante complejas que producen mucho desgaste en el funcionario de la Caja del Seguro Social, lo que se conocen como desgaste, el burnout, o el desgaste laboral que muchos funcionarios experimentan. Y luego lo otro es, evidentemente, lo que estamos nosotros ahora trabajando, el componente de sensibilizar, de apoyar y de informar al usuario, perdón, al funcionario, de cuáles podrían ser las herramientas para poder mejorar la prestación de su servicio.
Tal vez algunas personas que nos escuchan, y como la mayoría de los habitantes de este país, pues somos usuarios de los servicios de salud que debemos reconocer que son que están dentro de un sistema de salud solidario y de un sistema reconocido mundialmente como uno de los más importantes y de los más valiosos, ¿verdad? Sin embargo, todos sabemos, como Carlos nos lo decía en un momento, que existen fallas, existe mala atención, existe algunas veces mal servicio. Algunas personas usuarias pueden decir, bueno, pero ¿cómo el hecho de que las personas profesionales en salud, enfermeros, médicos, personas que manejan, como decía Carlos, expedientes, etcétera, ¿cómo el hecho de que ellos vayan a tener capacitaciones y se les vaya a informar, cómo eso me va a beneficiar como persona usuaria de los servicios de salud? ¿Cómo eso va a apoyar o aportar a que realmente el resultado, que es lo que esperamos, el resultado del buen servicio, de la buena atención, a pesar de las condiciones que sabemos que no son fáciles para los trabajadores en el área de salud, a pesar de esas condiciones, cómo este esfuerzo por capacitar y sensibilizar pueda dar un resultado concreto, digamos, ya en la atención.
En las personas usuarias.
En las personas también. Usuarias, ajá.
Miren, otros países de la región, por ejemplo Colombia o Argentina, han entendido bien esto. Ellos han entendido que la cuestión más importante en la prestación de servicio público o de salud es la persona. Costa Rica no ha evolucionado hasta ese punto. Uh-huh. Costa Rica sigue pensando que lo más importante es el servicio, ofrecer un servicio, llenar necesidades, cobertura, pero no se ha logrado centrar en la persona. Entonces, no centrándose en la persona, las decisiones que toma la institución son de término general, global, son presupuestario, sin tomar en cuenta la persona, sino si hay dinero o no hay dinero. Y entonces esos países que han logrado entender esto, han logrado tener claro que si yo me concentro en el paciente y me concentro en el trabajador y los apoyo y refuerzo los temas de los derechos humanos en relación con ellos, yo logro evitar la fricción entre ellos dos.
Finalmente son dos personas en una dinámica, vinculándose en una dinámica en la que ambos tienen una parte importante, ¿verdad? Tanto persona usuaria como el trabajador de salud. Son dos seres humanos en una relación importantísima.
Así, así es, a nosotros nos toca oír las dos partes. Uh-huh. Cuando uno habla con personal institucional, me dice, mire, es que ya no damos abasto. Uh-huh. Y tenemos una gran carga de trabajo. Y además a mí me llega gente que no sabe plantear un reclamo, que no sabe plantear una demanda, o equivocadamente cree que tiene un derecho, que en realidad no lo tiene. O hay que plantearlo de otra forma. Entonces, no hay comunicación asertiva. En realidad, así muchísimas es. De estas cuestiones tienen que ver con una falta de una adecuada comunicación acerca de los derechos y las obligaciones. Entonces, centrándose en las personas, y que esas personas necesitan conocimientos, necesitan saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones, creemos, y está demostrado en los países que he comentado anteriormente, se ha logrado evitar que lleguen más denuncias, no solamente a las defensorías, sino a las salas constitucionales, a los tribunales de justicia, es decir, se ha logrado filtrar todo eso. Es lo que se conoce, que es una palabra un poco compleja, pero hay que decirla, lo que se conoce como la judicialización de la salud. Es decir, uh-huh. todo reclamo ir a los tribunales de justicia uh-huh. o a la sala constitucional. Uh-huh. Y eso es lo que queremos evitar.
Claro, y en este sentido, el hecho de que, como dice Inti, son personas también, los funcionarios y funcionarias. Hay mucha gente muy molesta con el sistema de salud, ¿verdad? Y de repente se enoja con los funcionarios y funcionarias y se molestan con todo el sistema, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de personas que también tienen necesidades, ¿verdad? Están planteando algunas necesidades que tienen también los funcionarios y funcionarias, que también se acercan a la defensoría a presentar este tipo de solicitudes.
Hay de todo, un poco en la experiencia nuestra uno ha logrado darse cuenta de que hay gente que más bien reclama mucho, digámoslo así, y eso está bien, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Pero también hay gente que no reclama mucho y eso es verdaderamente preocupante, por eso también hay que trabajar con el habitante, porque la gente tiene temor a las represalias, ¿sí? Uh-huh. Porque cree muy que importante. Si denuncia a un médico va a tener represalias, y siempre les decimos, usted tiene derecho a reclamar todo lo que usted quiera y comuníquenos más bien si hay alguna represalia. En realidad nunca las hay. Uh-huh. Es que el médico me va a volver a tratar mal, o el médico me va a dar los medicamentos que yo le pido. Hay muchos temores de ese tipo. O lo otro es que la gente dice, yo no sabía que yo tenía derecho a eso. Uh-huh. Sí, claro que usted tiene derecho a una segunda opinión médica, por ejemplo, uh-huh. por decir solamente un ejemplo.
Bueno, y el trabajo es constante, permanente, no se acaba, ¿verdad? Y de hecho, tal vez brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo, Carlos, hoy van de gira ustedes a un equipo de la Defensoría de los Habitantes. Tal vez si nos cuenta muy, muy, muy brevemente qué van a hacer, para dónde van, porque el trabajo para garantizar el derecho a la salud de las personas es constante, permanente y además es concreto, ¿verdad?
Vamos para Ciudad Neily, y es más, es la segunda vez que vamos para uh-huh. Ciudad Neily. Uh-huh. Allá se ha generado como un nicho. Un ambiente muy favorable para que la Defensoría realice este tipo de actividades. Vamos a estar ahí el pasado mañana y mañana por la mañana en Puerto Jiménez. Uh-huh. También y vamos a estar trabajando con personal de salud, básicamente con personal sanitario médico, es un poco lo que se nos ha dicho que son las personas que estarían convocadas a la reunión de mañana. Y la idea es un poco empezar a llegar no solamente al nivel hospitalario o clínica, sino cuando uno va a Puerto Jiménez ya está pensando que va a una clínica a la cual normalmente no se le llega todos los días. Ajá. Y claro, entonces creemos que, y eso fue iniciativa de ellos. En realidad, cuando yo hice la propuesta, nunca pensé en Puerto Jiménez. Uh-huh. Y ellos, lo pongo como el ejemplo de que ellos están sedientos, que es lo que hemos utilizado.
De información, de capacitación. Miren,
por favor, vengan y nos apoyan con esta cuestión, porque estamos bastante interesados.
Entonces, bueno, el derecho a la salud, Carlos, tiene que ver no solamente con el derecho de los y las usuarias de los servicios de salud, ¿verdad? También tiene que ver con los derechos de los y las funcionarias, que también son personas que están presentando grandes necesidades. Y con este programa, en definitiva, ambas partes van a salir ganando, porque se garantiza o se busca también un mejor servicio, ¿verdad?, centrado en las personas. Un programa muy interesante tiene que ver con el acceso a la salud, el derecho a la salud, y en el marco del 7 de abril, Día Mundial de la Salud, pues es importante reflexionar no solamente sobre las necesidades existentes, sino también sobre las acciones que se están desarrollando, y este es un programa que se está desarrollando desde la Defensoría de los Habitantes. Muchísimas gracias, don Carlos, por estar acompañándonos esta mañana en el programa Hagamos Defensoría.
Las gracias a ustedes, muy buenos días.
Bueno, saludamos y agradecemos a todo el equipo de las radios UCR, especialmente a nuestro compañero en controles, José Navarro, quienes hacen posible la realización de este programa en conjunto con la Defensoría de los Habitantes. Le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870 AM para que no se pierda lo que sigue y toda la programación que nos tienen preparados compañeros y compañeras de la radio. Se despide Federico Monge.
E Inti Ardón.
Les esperamos el próximo lunes al ser las 9 de la mañana. Que tengan muy buen día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.